8:12. El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento un proyecto de ley de transparencia fiscal con el objetivo de sumar medidas al combate de la evasión, al lavado de activos, buscando la transparencia. Estamos en contacto con Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía y Finanzas. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Daniel. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias. ¿Cómo surge este proyecto y cómo fue además el proceso de redacción?
Bueno, este es un proyecto que para nosotros es muy importante, Daniel, porque cubre varios aspectos y se enmarca dentro de una estrategia que ha seguido el Poder Ejecutivo, que ha seguido el gobierno uruguayo ya desde hace muchos años. Para nosotros la transparencia fiscal, el cumplimiento de estándares internacionales, además de ser la opción adecuada por cuestiones filosóficas y conceptuales, también lo es porque es fundamental en una estrategia de inserción internacional. Uh-huh. Un país pequeño como Uruguay, que necesariamente tiene que estar abierto al mundo, tiene que insertarse, tiene que colocar su producción cada vez en mayores destinos, porque es en definitiva colocar el trabajo de los uruguayos, y a su vez también tiene que ser receptor de la mayor cantidad de inversiones productivas, tanto de bienes como de servicios, es fundamental poder tener esa inserción lo más potenciada, lo más fuerte posible. Y eso no sería posible, Daniel, con un país centrado en una estrategia de opacidad que lo cercenara, lo limitara en esa inserción internacional.
Claro.
En esa estrategia Uruguay ha ido adoptando muchos pasos, tanto en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como en lo que tiene que ver con los aspectos de transparencia fiscal.
Hay un aspecto vinculado. Sí, discúlpeme.
Este proyecto pretende continuar avanzando en esa estrategia, que es la que hemos venido siguiendo. Uh-huh. Uruguay elabora este proyecto que tiene varias partes bien definidas, si te parece luego las podemos ir comentando,
claro. Uh-huh.
Que tiene que ver con el acceso en primer lugar a los saldos bancarios anuales, los saldos de fin de año de las cuentas bancarias, para poder intercambiar estos datos con fiscos extranjeros y también para ser utilizado por la Administración Tributaria Uruguaya. Luego tiene que ver con aspectos más vinculados también a temas de combate al lavado de activos, como es la normativa acerca del beneficiario final, es decir, saber quién es el que está detrás de una sociedad anónima. Por ejemplo, cuando una sociedad anónima tiene acciones, esas acciones a su vez pueden ser poseídas por otra sociedad anónima. Bueno, lo que pretende el proyecto de ley es avanzar hacia las personas físicas que son los beneficiarios finales de estas sociedades. Y después tiene un capítulo, Daniel, que pretende desincentivar, pretende generar un combate a lo que tiene que ver con la utilización de sociedades provenientes de paraísos fiscales. Uh-huh. Para disminuir el pago de impuestos en el Uruguay. Estas sociedades pueden tener fines legítimos, pueden tener fines correctos, pero también son utilizadas muchas veces para pagar menos impuestos en la República Oriental del Uruguay.
Correcto.
Por lo tanto, allí es que pretendemos combatir esos aspectos que tienen que ver con disminuir la carga tributaria en nuestro país.
Uh-huh.
Por lo tanto, estos son los aspectos fundamentales que trata la ley, junto con lo que tiene que ver con poder avanzar en la normativa de precios de transferencia, donde Uruguay tiene una moderna normativa, pero entendíamos necesario también avanzar en otros aspectos. Esto, Daniel,
sí.
como primer cierre de los primeros comentarios, decirte que es algo que ocurre también a nivel internacional. Hace pocos días veíamos cómo, por ejemplo, Panamá adhería también a la Convención Multilateral de Intercambio de Información. Es un acuerdo donde aproximadamente unos 100 países a nivel mundial intercambian información tributaria.
Uh-huh.
Panamá adhirió en estos últimos días y es un claro ejemplo de que son tendencias a nivel internacional que se vienen dando prácticamente en todo el mundo y de las cuales obviamente un país pequeño como Uruguay, reitero, que tiene que estar lo mejor posible en cuanto a su inserción internacional, tiene que tener claro y tiene que avanzar. Y pongo un claro ejemplo de las buenas noticias que le han ocurrido a nuestro país en los últimos días. La semana pasada, Daniel, Uruguay colocó 1.100 millones de deuda soberana a la menor tasa de su historia. Esto es posible gracias a que Uruguay tiene el grado inversor.
Uh-huh.
Y por otro lado recibió también la expresión de interés de la mayor inversión extranjera directa en la historia de nuestro país, como es el caso de una nueva planta de celulosa con una inversión asociada de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Bueno, ni el grado inversor ni la posibilidad de captar inversiones de alto porte, de alto nivel productivo, tanto de bienes como de servicios, serían posibles si Uruguay tuviera una estrategia centrada en la opacidad, si Uruguay fuera, por ejemplo, un paraíso fiscal. Uh-huh. Esto no, nosotros entendemos que no es un escollo para las inversiones, sino que por el contrario, es un pilar fundamental para poder captarlas a nivel internacional.
Correcto. Pablo, quiere decir que aquí hay un componente fuerte, potente, vinculado a la transparencia, pero también hay un criterio fiscal detrás.
Bueno, nosotros entendemos que aquí, más allá de los fines recaudatorios, es fundamental con lo que tiene que ver con los aspectos de inserción internacional del país. Uh-huh. A diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros realizamos para la rendición de cuentas, donde sabemos que hay normas con adecuaciones tributarias y que allí se hicieron cálculos del potencial recaudatorio, de las medidas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el impuesto a la renta empresarial o el IRPF. En este caso, entendemos que la recaudación adicional puede ser marginal, pero entre sí es un elemento fundamental a la hora de la transparencia, Daniel. Uh-huh. Puede redundar, obviamente, en mejoras de la capacidad de control de la administración tributaria, pero reitero, allí la recaudación no es el elemento central, sino que el elemento central es la inserción internacional del país. Y ha quedado claro, Daniel, que esa estrategia da frutos, porque en la última década, mientras Uruguay fue tomando medidas en pro de la transparencia, en aras de la transparencia fiscal internacional y del combate del lavado de activos, la tasa de inversión extranjera directa de Uruguay alcanzó récords históricos. Uh-huh. No podemos decir que solamente tiene que ver con este factor o que este factor fue el único que colaboró en esa línea, hubo otros factores, pero por lo menos no podemos decir que fue un escollo, sino por el contrario, ¿no?
Bien. Vamos a hablar de algunas obligaciones de las instituciones financieras. O sea, hay algunos cambios que plantea este proyecto de ley de transparencia y se ha puesto mucho énfasis en el asunto del secreto bancario, subsecretario. Por ejemplo, se ha hablado del fin del secreto bancario y el presidente del Banco Central mencionó un golpe casi mortal a este aspecto.
Bueno, nosotros entendemos, Daniel, el Poder Ejecutivo entiende que en la lógica gradual en la cual se han ido tomando estas medidas, este es un paso más, pero haciéndolo con una estrategia donde las garantías de los ciudadanos son un aspecto fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está haciendo con este proyecto es permitiendo el acceso a los saldos de fin de año de las cuentas bancarias, lo cual es un dato importante, pero no es el único relevante. Después, para todos los demás datos de las cuentas bancarias, sigue siendo necesario el acceso al mismo a través de una autorización judicial en el marco de una actuación inspectiva o del intercambio de información a nivel internacional. Es decir, Uruguay continúa adoptando una lógica garantista de los derechos de los contribuyentes. Reitero, para cualquier otro dato que no sea el dato del saldo de fin de año, será necesario continuar con la intervención del Poder Judicial. Y esto es un camino que ha elegido Uruguay, que es importante destacar que no es el que han seguido la mayor parte de los países a nivel internacional. Cuando miramos los países de la OCDE, de la OCDE, vemos que prácticamente en todos ellos el acceso a la información bancaria se da de manera directa, de manera online, por parte de las administraciones tributarias los bancos. En ese camino es claro que Uruguay va dando pasos y que es, en definitiva, el escenario a nivel internacional, a nivel global, va a terminar ocurriendo en el mediano o el largo plazo. Pero Uruguay, reitero, ha ido dando pasos de manera gradual, de manera seria, responsable, y, reitero, respetando los derechos y las garantías de los contribuyentes.
Bien, Pablo, la ley menciona expresamente que la información de las instituciones financieras podrá ser utilizada finalmente por la DGI, por la Dirección Impositiva, para sus propios fines, creo que señala en esos términos, y también para intercambiar con otros países en el marco de los acuerdos internacionales que se ha firmado. Esto efectivamente, desde su punto de vista, le agrega transparencia al país. ¿Puede haber de pronto una consideración respecto a alguna incidencia en las inversiones extranjeras aquí en nuestro territorio nacional?
Sí, Daniel, obviamente esta ley prevé que se le suministren los saldos de fin de año de las cuentas bancarias a la Administración Tributaria Uruguaya. Uh-huh. Sería ilógico pensar que se le dé la potestad de obtener los saldos para intercambiar con el exterior, pero que no se le den los saldos a nivel nacional. Es decir, estaríamos, si hiciéramos eso, le estaríamos dando más potestades a fiscos extranjeros que al fisco uruguayo. Por lo tanto, aquí lo que se dio es una solución donde la Administración Tributaria Uruguaya puede obtener esos saldos y utilizarlos en el marco de actuaciones inspectivas, y si quiere más información de esa cuenta bancaria deberá solicitarla a la justicia tal cual está previsto actualmente y como opera actualmente. Uh-huh. Nosotros entendemos, Daniel, que esto no solo no perjudica el clima de inversión, sino que es un elemento central para poder continuar captando inversiones productivas, tanto de bienes y de servicios, inversiones serias, inversiones que provengan de firmas multinacionales, donde generen trabajo para los uruguayos. Digo esto porque a nivel internacional los países considerados opacos o no cooperantes o considerados paraísos fiscales, uh-huh, no son actualmente países receptores de inversión extranjera directa. Y eso para Uruguay, en un esquema donde el trabajo de los uruguayos es absolutamente central, absolutamente fundamental, más aún en épocas de desaceleración económica, tenemos que preservar a muerte el trabajo de los uruguayos. Esto es un elemento que permite a inversiones de alto porte radicarse en el país. Pongo de vuelta el ejemplo de estos últimos días, Daniel.
Sí.
Difícilmente una compañía de clase mundial, como puede ser Bosnia, una papelera importante, radique sus inversiones en un paraíso fiscal. Hoy por hoy, ese no es un esquema de negocios viable a nivel internacional para inversiones de alto porte, para inversiones serias. Y Uruguay, si hay algo que lo ha caracterizado en estos últimos años, es ser receptor de inversiones productivas, de bienes y de servicios que generan trabajo para los uruguayos.
Bien.
En esa línea, Daniel, es que continuamos.
Correcto. Señor Subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, muchas gracias. Simplemente, ¿hubo algún contacto ya con los legisladores? Porque se está hablando de la posibilidad de que se promulgue esta ley y con cambios que entrarían en vigencia a partir de enero del año próximo.
Sí, la idea, Daniel, es tener esta ley aprobada en el correr de este año para que esté en vigencia el 1 de enero del 2017. Eso le permitirá a Uruguay avanzar rápidamente, también poder cumplir con sus compromisos internacionales y también generar aspectos que para nosotros son centrales y que están contenidos en esta ley, como es el combate a sociedades provenientes de paraísos fiscales. Uh-huh. Todos sabemos que, por ejemplo, lo que ha ocurrido este año con los Panama Papers, sí, con la información de sociedades offshore, de sociedades de países de baja o nula tributación, comúnmente conocidas como paraísos fiscales, está extendida o es de un uso bastante extendido en nuestro país. Horadando la base fiscal, es decir, resignando los impuestos en el Uruguay, y nosotros entendemos que por un tema de equidad tributaria, quienes utilicen estos instrumentos societarios, que pueden ser legítimos, no debe terminar eso redundando en un menoscabo de la contribución al fisco uruguayo, porque en definitiva nos estamos privando todos los uruguayos de financiarlos. Mm. Los bienes públicos, los servicios públicos que los uruguayos se merecen.
O sea,
por eso que
sí,
también esta ley contiene un capítulo importante de desincentivo de las sociedades, del uso de sociedades de paraísos fiscales en el Uruguay.
Hay medidas respecto a sociedades que tienen uruguayos en paraísos fiscales, entonces.
Exactamente, sociedades que tienen uruguayos o personas del exterior, pero que operan en el Uruguay, uh-huh, horadando la base fiscal en el territorio uruguayo. Reitero, estas sociedades pueden tener otros fines que son legítimos y que además son correctos, pero muchas veces son utilizadas para pagar menos impuestos en el Uruguay. Bueno, para los que las utilizan para pagar menos impuestos en el Uruguay, es que estamos introduciendo normas que no permitan generar más estas situaciones.
Bien, ¿y otra carga tributaria adicional, por ejemplo, a residentes que coloquen ganancias en sociedades extranjeras? ¿Hay allí también algo en el articulado?
Lo que tiene el articulado, Daniel, es lo que comentaba, cuando se realizan inversiones en el exterior, en sociedades de países que tienen una carga tributaria normal, no hay cambios.
No hay cambios.
Sí hay cambios cuando se utilizan sociedades que están radicadas en países de baja anula tributación, es decir, en paraísos fiscales. Por ejemplo, cuando se adquieren sociedades de paraísos fiscales para realizar negocios que queden de alguna manera opacos o escondidos en estas sociedades, bueno, vamos a estar generando los mecanismos para que esa información pueda fluir hacia el fisco uruguayo y por lo tanto paguen los impuestos que les corresponden pagar por la normativa ya vigente desde hace varios años en nuestro país. Como complemento a esto, Uruguay también estará firmó el convenio de intercambio de información multilateral al cual adhieren más de 100 países. Y este es un dato bien relevante. Daniel, Uruguay ya tiene convenios con los países a los cuales le puede interesar obtener información de Uruguay, como es el caso de Argentina, claramente, que está vigente desde hace varios años. Pero con la firma de este convenio al cual adhieren 100 países actualmente, o algo más de 100 países, Uruguay también va a poder obtener información de esos 100 países, lo cual le permitirá poder obtener información lo que tiene que ver con colocaciones de uruguayos en el exterior, en todos estos países, lo cual también será una herramienta muy importante de control.
Bien.
Cabe destacar, Daniel, como reflexión final, la opacidad ya no es una opción a nivel internacional. La opacidad no es una opción para el Uruguay en su estrategia de inserción internacional, y la opacidad tampoco es una opción para los uruguayos que quieren hacer negocios productivos, serios y de calidad.
Subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, muy amable, un abrazo.